Y nos vamos ya a la recta final de esta primera jornada de Cyberworking 2018. Y si yo os digo la información es poder, ustedes diréis, ¿cuántas veces hemos oído esta expresión? Pues bien, las empresas dependen para su funcionamiento de la información y dependen de la tecnología que nos permite gestionarla. A ver, ordenadores, teléfonos móviles, tablets, bases de datos, líneas de comunicaciones. Y es que nos hemos acostumbrado tanto a estos avances que prácticamente los damos por supuestos y es que no podemos vivir casi sin ellos. Pero ¿hemos pensado alguna vez en lo que ocurriría en nuestra empresa si de repente perdiésemos esa información, la información de nuestro negocio o tal vez la capacidad de poder acceder a él? ¿Cuál es el nivel de ciberseguridad de su empresa? Posiblemente su organización está expuesta a amenazas que ni siquiera imagina, ni siquiera conoce. El siguiente taller girará en torno a este tema, ciberseguridad para pymes, y será impartido por don Modesto Álvarez, CEO de Endel.
¿Me oye, no?
Cuando queráis, empiezo.
Sí. Bueno, pues me alegro mucho que José os haya intentado tranquilizar respecto al reglamento, porque la verdad es que la paranoia del último mes o dos meses es brutal. Después de dos años en vigor, la gente se ha vuelto loca. No sé muy bien por qué. Yo voy a hablaros de otra cosa. No quiero liarme ni con legislación, ni con normativas, ni siquiera quiero liarme con tecnología, salvo que me preguntéis vosotros, que os abro la palabra para que levantéis la mano en cualquier momento, no esperéis hasta el final, me interrumpáis y así podamos hablar un poco entre nosotros. Yo lo que quiero hablaros hoy es de sentido común. Parece raro, pero en seguridad probablemente es lo más importante, la herramienta más importante que tenemos. Con lo cual, a ver si conseguimos empezar a ejercitarla un poco más en las empresas. Una cosa que quería saber es si de aquí cuánta gente son empresa y cuánta gente son informáticos, porque si estamos entre técnicos a lo mejor hablo de otra manera. ¿Cuántos sois empresa de por aquí? Levantarme la mano. Bien, poquitos. Bueno, vamos a intentar hacerlo fácil. Bueno, como decía, quiero hablar de sentido común. Voy a empezar por presentarme. Soy ingeniero informático, que al final es lo de menos, pero sí que tengo un background ya de muchos años en seguridad de la información. Ah, está ahí, vale. Concretamente me he ido especializando en los últimos 15 años en temas forenses, informática forense, periciales, un poco también hackinético, no sé si sabéis lo que es. Bueno, pues evaluar un poco la seguridad de las empresas desde fuera, con las mismas técnicas que usan los hackers y que veréis probablemente en las sesiones del sábado, que hay unas cuantas interesantes. Y bueno, pues a eso me dedico. De todas formas, en la empresa en la que trabajo hacemos también temas legislativos, temas normativos. Bueno, pues intentamos cubrir un poco todo el espectro de la ciberseguridad, aunque la verdad es que cada vez es más difícil porque cada vez es más amplio. ¿Y qué piensan las empresas o qué imagen se le viene a la gente a la cabeza cuando hablamos de ciberseguridad? Bueno, pues un poco la imagen se ve un poco oscura, pero da igual. La imagen que se le suele venir a la gente a la cabeza es algo muy complicado, muy tecnológico, así tipo Matrix, y como muy raro que no vamos a entender bien. Bueno, pues esa no es la imagen que se me viene a mí en la cabeza. Para empezar, ya la palabra ciberseguridad no me gusta nada. No soy muy de modas. Me van cambiando las palabras con los años y uno tiene que acostumbrarse. Pero a mí siempre me gustó hablar de seguridad de la información. Creo que es mucho más clara de lo que realmente estamos haciendo. Porque ciberseguridad pensamos un poco en tecnología, y de lo que se trata es de proteger la información allí donde esté. Y muchas veces está en papel o está en la cabeza de los empleados o está en muchos otros sitios que no son ordenadores. Y tenemos que protegerla igualmente. Para la empresa es lo de menos, dónde está. Corregirme si me equivoco, pero lo importante es que la información es un activo para nosotros y tenemos que preservarlo. Bueno, pues la imagen que a mí se me viene a la cabeza cuando hablamos de ciberseguridad o de seguridad de la información se parece mucho más a esta. Y se parece mucho más a esta no solo por lo obvio, es decir, no solo porque yo así es como suelo ver a la mayoría de las empresas. No sé qué os sugiere a vosotros esta imagen. A mí lo que me sugiere fundamentalmente es imprudencia. Imprudencia, riesgos innecesarios, no ir preparado para lo que estamos haciendo. Bueno, por lo menos los zapatos, que no se ven muy bien ahí, yo creo que no son lo más apropiado para ese tipo de actividades. Pero también me interesa esta imagen por otro motivo. Lo pongo ahí. Porque una de las cosas más importantes y más difíciles de la seguridad de la información tiene que ver con el equilibrio. ¿Y por qué el equilibrio? Bueno, pues porque para bien o para mal, bueno, para mal fundamentalmente, no existe fórmula mágica de seguridad de la información. Nunca podremos estar seguros al 100%, nadie lo está. Y no podremos estar seguros al 100% porque básicamente en la seguridad de la información entran en juego cosas que se contraponen. Y cuanto más tiramos de una, más perdemos de la otra, y al final de lo que se trata siempre es de buscar el equilibrio adecuado. Concretamente, tradicionalmente en seguridad de la información se han definido tres esquinas de las que podemos tirar, que son estas tres. Confidencialidad, que es la que siempre pensamos o la que normalmente la gente suele pensar. Acabamos de hablar de privacidad, acabamos de hablar de confidencialidad al fin de cuentas. Integridad y disponibilidad. Confidencialidad es obvio, pues es que los datos no terminen en manos de quien no deben terminar. Integridad, pues a veces nos olvidamos un poco de ella, pero básicamente estamos hablando de que los datos no sean corrompidos, no sean modificados irregularmente o ilegalmente, es decir, o no se pierdan directamente. Y disponibilidad. Disponibilidad es la palabra clave de la que muchos consultores de seguridad de la información se olvidan cuando llegan a una empresa. Está muy bien que pongamos muchas medidas de seguridad, pero la gente tiene que trabajar. En una empresa, fundamentalmente, si la información es importante para la empresa es porque hay que utilizarla. Probablemente una forma muy, muy rápida y muy evidente de proteger la información que hay en un ordenador es desenchufarlo, meterlo en una caja fuerte, tirarlo al fondo del mar y yo qué sé, y protegerlo de esa manera. Pero entonces no lo vamos a poder utilizar. O sea, tenemos la confidencialidad al máximo, la integridad depende un poco de la calidad de la caja fuerte, pero la disponibilidad es cero. No podemos funcionar así. Entonces, tenemos que buscar un equilibrio. Y tenemos que buscar un equilibrio, además, para cada tipo de información que manejamos. No todos los datos que manejamos en nuestra empresa son igual de importantes en uno de estos tres aspectos. Por ejemplo, nuestras tarifas. Nuestra tarifa de precios normalmente, bueno, voy a hablar de una empresa en general porque también cada empresa es distinta. Nuestra tarifa de precios normalmente es más o menos pública. No nos importa mucho la confidencialidad sobre la tarifa de precios. Pero sí que nos importa que no nos la modifiquen. Si tenemos una página web de venta online y alguien entra en nuestra base de datos y modifica nuestros precios, pues a lo mejor pueden entrar a comprarnos cosas a un precio mucho más inferior del que debería ser. Con lo cual, la integridad sí que es importante. Sin embargo, por ejemplo, nuestra base de datos de clientes, dependiendo de la empresa, normalmente sí que nos importa que no nos la roben, que no se la lleven. O incluso los precios que tiene asignado un cliente u otro, pues tampoco nos viene muy bien que todos los clientes sepan los precios de los demás, ¿verdad? Con lo cual, tenemos que jugar un poco, no solo en cada empresa, como equilibrios distintos, sino en cada dato que maneja cada empresa, el equilibrio es diferente. Entonces, la pregunta es, ¿cómo distinguimos? ¿Cómo sabemos a quién tenemos que nombrar presidente y a quién tenemos que sacar a pasear? ¿Cómo sabemos qué dato tenemos que proteger sí o sí para que no lo vea quien no debe verlo y qué dato lo que nos importa es no perderlo? Bueno, pues la respuesta es muy sencilla. Muy sencilla, os dije que iba a hablar de sentido común, todo es muy sencillo, el problema es que hay que hacerlo. La respuesta es que hay que analizar. Tenemos que pararnos. Tenemos que pararnos a ver cómo funciona nuestra empresa, a ver qué manejamos, a ver qué importante es cada cosa que manejamos y qué importante es para nosotros. Una de las cosas que cuesta entender a veces a las empresas cuando llega un consultor de seguridad desde fuera es que el consultor de seguridad solo es un guía. El consultor de seguridad no debe tomar decisiones, porque nadie conoce mejor la empresa que la gente que trabaja ahí, a veces ni siquiera el dueño. Entonces, el consultor de seguridad lo único que hace es preguntas, y parece que no trabaja nada, parece que está haciendo un poco el paripé. Pero es que la labor del consultor de seguridad es, uno, que la gente de la empresa se pare a pensar, que ya es una labor difícil a veces, le dedique un tiempo a pensar en lo que tienen ahí. Y dos, hacer las preguntas adecuadas, que piensen en la dirección adecuada. Entonces, este análisis no lo hace un consultor externo. Un consultor externo nos puede ayudar a hacerlo, pero lo tenemos que hacer nosotros, cada uno de nosotros en nuestra empresa, con nuestros empleados, etcétera, etcétera. Somos los únicos que lo podemos hacer, ¿vale? Y en base a ese análisis, tenemos que tener en cuenta también, ya lo vimos antes, qué legislación nos aplica. No solo la ley de orgánica de protección de datos o el reglamento nuevo, sino pues ley de protección de infraestructuras críticas, si somos infraestructura crítica, si manejamos alimentos, pues tenemos nuestras leyes, si somos una empresa sanitaria, tenemos nuestras leyes, y todo eso nos va a afectar. Por eso tampoco el consultor externo va a saber más que nosotros sobre lo que nos afecta, porque hay que tenerlo todo en cuenta. No vale con cogernos una sola ley o un solo reglamento. Y aquí nos van a marcar un poco la prioridad de aquellas informaciones que nosotros no le damos tanta prioridad. Es decir, ¿por qué existe una ley de protección de datos? Pues básicamente porque a la empresa lo que le importa son sus datos sensibles. Y alguien tiene que marcar la importancia de los datos que la empresa maneja sobre los demás. Simplemente por eso, no hay más. Si aplicáramos el sentido común, no haría falta una ley. Si pensáramos en la protección de datos desde la empresa, como pensamos en la protección de datos, como víctimas, como propietarios de esos datos, es decir, ¿yo cómo puedo manejar los datos personales de mis clientes o de mis empleados? Bueno, vamos a preguntarnos, ¿yo cómo quisiera que manejaran los demás mis datos personales? Pues ya está, no hay mucho más. Que es un poco también uno de los grandes cambios del reglamento europeo nuevo, que básicamente lo que nos pide es que seamos proactivos, que decidamos nosotros, que prioricemos nosotros, que sepamos un poco ponernos en el lugar de quien tiene esos datos. Evidentemente, hasta ahora, yo todo lo que os estoy diciendo y casi todo lo que os voy a decir implica trabajo vuestro, no trabajo de fuera. Pero sí que es verdad, no lo voy a negar, y además me dedico a ello, sí que es verdad que hay puntos delicados en los que se requiere un especialista. Hay cosas que no debemos dejar en manos de cualquiera, ni siquiera de nosotros mismos, por mucho que nos hayamos molestado en estudiarlo. Que tenemos que molestarnos en estudiarlo, pero también está bien de vez en cuando tirar de especialistas y dejar las cosas delicadas a ellos, ¿vale? La pregunta de siempre, cuando hablamos con una empresa, me da igual grande que pequeña, porque la pregunta es la misma, pero sobre todo las pequeñas, ¿y por qué yo? ¿Por qué me van a atacar a mí? O sea, ¿por qué voy a poner yo medidas de seguridad si yo no soy nadie, a mí nadie tiene interés en atacarme, no me llevo mal ni siquiera con la competencia? ¿Cuál es el problema? Bueno, pues el problema de esto, de ese planteamiento, es que es un planteamiento erróneo. ¿Y por qué es un planteamiento erróneo? Porque sí que es verdad que hay ataques dirigidos, sí que es verdad que hay empresas a las que alguien se le pone entre ceja y ceja y dice voy a por ellos. Pero el grandísimo porcentaje de los ataques no son ataques contra ti, son ataques al azar, son ataques de alguien que está, alguien o un grupo que está rastreando internet y o bien buscando una puerta abierta por la que entrar o bien lanzando misiles al azar a ver dónde caen. Y el problema es que pueden caernos a nosotros, aunque no seamos nadie. Incluso aunque acabemos de abrir la empresa y nadie nos conozca, pueden atacarnos. Y pueden atacarnos y hacernos mucho daño. Aquí entra un poco aquello de león y las gacelas. Muchas veces, puede parecer ridículo, pero es así, muchas veces no se trata de correr más que el león, sino de correr más que la gacela de al lado. Es decir, no se trata de que pongamos infinitas medidas de seguridad por todo lo que pueda pasar, sino de que haya gente que esté más desprotegida que nosotros, que no seamos la víctima propiciatoria, si puede ser, ¿vale? Hace unos años se hizo un estudio que se vino a probar qué podía pasar si poníamos un ordenador nuevo, recién instalado, conectado a internet sin ningún tipo de protección. Nuevo recién instalado quiere decir que todavía no ha tenido actividad, no ha tenido oportunidad de que nadie le rastree, no ha tenido oportunidad de dejar rastros por ningún sitio. Bueno, pues la supervivencia media de un ordenador en esas circunstancias en internet, cuando se hizo el estudio, era de 10 minutos. A los 10 minutos ese ordenador ya estaba siendo atacado y si no tenía protecciones ya había sido vulnerado. Y eso era hace unos años. Probablemente ahora, si se repitiera el estudio, sería mucho menos de 10 minutos. Con lo cual, vuelvo a lo mismo. No se trata de por qué yo. Te van a atacar. Ahora mismo, en los análisis de riesgo, siempre teníamos en cuenta el activo, el riesgo, la probabilidad, el impacto. La probabilidad ya no se tiene en cuenta. La probabilidad se asume que es del 100%. Nos van a atacar sí o sí, con lo cual no tiene sentido medir la probabilidad. Por otro lado, es una medida así, o sea, tampoco la sabíamos. Pero pasa otra cosa más. Además de los ataques externos masivos o al azar o etcétera, etcétera, hay un porcentaje muy alto de los incidentes de seguridad en una empresa que vienen de dentro. Cuando digo que vienen de dentro, no digo siempre un empleado malicioso, que también, empleados descontentos que se van de la empresa y roban la base de datos de clientes o eliminan todo lo que pillan por el camino o lo que sea, sino sencillamente un error, un empleado que comete un error y borró información sin darse cuenta que para la empresa es vital, ¿vale? Y este tipo de incidentes de seguridad también hay que tenerlos en cuenta. No podemos pensar que no nos van a pasar, no podemos pensar que todos nuestros empleados están súper contentos y desde luego no podemos pensar que todos nuestros empleados son libres de errores. Todo el mundo comete errores y siempre pasan cosas. Un ejemplo de ataque al azar masivo que se ha puesto de moda el año pasado, en los últimos 2 años, es el ejemplo del ransomware. A muchos os sonará el año pasado el ataque de WannaCry, porque como afectó a Telefónica, pues se hizo famoso, pero es algo que está pasando desde hace mucho tiempo, en los últimos años con mucha mayor virulencia, y desde el momento, desde WannaCry sí que es verdad que tenía algún tema técnico novedoso, pero lo que está claro es que cada vez son más inteligentes, etcétera, etcétera. Se trata, para el que no lo sepa todavía, espero que no lo hayáis sufrido ninguno, se trata de ataques sencillamente que un troyano nos entra, nos cifra todos nuestros documentos o todo nuestro disco duro y a continuación nos pide un rescate. Si pagas en bitcoins tanto dinero, te damos la clave para recuperar tus ficheros. Es un ataque que a cualquiera nos puede tocar, que puede ser un perjuicio importante, tener un impacto importante en la organización y que además normalmente ya en las últimas oleadas no tiene solución. Quiero decir, las primeras oleadas utilizaban algoritmos de cifrado flojos y se conseguía un poco recuperar esa información, las últimas oleadas no. Y además, en la mayoría de los casos, aunque paguemos el rescate, no nos van a descifrar los archivos. Con lo cual, si os pasa, no paguéis porque probablemente no solucionaréis nada. Pero no solo tenemos problemas
bien, sigo. Bueno, pues de lo que se trata es de que el negocio perdure. Hay una cosa que hace unos años teníamos muy en cuenta y eran los planes de contingencias. Bueno, pues si mi sistema informático no funciona, Pues me apunto los camiones, los pedidos que salen en una libreta de papel y cuando el sistema informático vuelva a funcionar, lo paso al sistema informático. Hoy en día eso ya casi en ninguna empresa es viable. Tenemos que tener medidas alternativas, tenemos que tener sistemas alternativos para casi cualquier cosa. Y lo más importante, tenemos que tener previsto qué hacer cuando nos pase algo, porque nos va a pasar. Insisto, si no nos pasa, si no os ha pasado todavía nada en vuestra empresa, es porque no os habéis enterado. Es más, corre el mito, siempre corrió el mito, de que cuando nuestro ordenador está infectado de virus, va muy lento, va fatal, nos salen muchas ventanas. Es verdad, ¿no? Todos tenemos esa imagen. Bueno, pues cuando el ataque es de verdad, nuestro ordenador probablemente vaya incluso mejor, porque el atacante se encargará de tapar los agujeros, se encargará de que no entre otro atacante para quitarle el sitio, con lo cual estaremos probablemente encantados de nuestro ordenador. Insisto, si no os han atacado, es que no os habéis enterado, pero atacado, os han atacado seguro. Entonces tenemos que tener, primero, vigilancia, saber detectar cuando nos están atacando o qué nos están haciendo, y luego tener un plan para hacer algo. No podemos esperar al momento de emergencia para pensar cómo reaccionar. Normalmente no es el momento más adecuado para tomar decisiones o para pensar en eso. Tiene que estar todo ya estudiado y ya, si puede ser, por escrito. Vuelvo al análisis. Insisto, el análisis es importante. Tenemos que estudiar nuestra empresa, tenemos que conseguir que nuestra empresa funcione mejor. Cuando hablábamos hace 10, 15 años de calidad total, cuando empezó a ponerse de moda la ISO 9000, cuando empezamos a hablar de estas cosas, de lo que se hablaba no era de que pusiéramos a alguien a la salida de la línea de fabricación a seleccionar productos y tirar los que salían mal. De lo que hablábamos era de mejorar nuestra línea de fabricación para que salieran menos productos mal. Bueno, pues con la seguridad pasa lo mismo. No se trata de vigilar las consecuencias nada más. Se trata de hacer las cosas mejor para que corramos menos riesgos. Y corriendo menos riesgos, nuestra organización se beneficiará. Se beneficiará y ganaremos más dinero. Olvidaros también del mito de que la seguridad cuesta dinero. La seguridad cuesta dinero cuando no la tenemos. Ahí es cuando de verdad cuesta dinero. Y una vez que hemos analizado, una vez que tenemos claros nuestros riesgos, tomamos decisiones. Algunos riesgos los vamos a poder asumir, otros los vamos a intentar reducir, otros nos contrataremos un seguro y se los traspasamos a él, porque no tenemos otra forma de hacerlo. Y asumir riesgos no tiene nada de malo. Es más, sin asumir riesgos no hay negocio que salga adelante, y todos lo sabemos. Es más, en nuestra vida tenemos que asumir riesgos también. Asumir riesgos no es malo. Lo que es malo es asumir riesgos sin conocerlo. O sea, si vamos a cruzar andando una autopista, pues en principio podemos llegar al otro lado. No pasa nada, no tiene por qué haber ningún accidente. Siempre que sepamos lo que estamos haciendo y sepamos que nos van a venir coches primero de un carril y luego del otro. Si cruzamos la autopista sin mirar, sin darnos cuenta de que por ahí pasan coches, va a ser mucho más fácil que pase algún accidente. Entonces, tenemos que analizar nuestros riesgos, tenemos que analizar nuestro comportamiento respecto a la seguridad y luego tomar decisiones. Y algunas decisiones puede ser asumir algunos de esos riesgos, pero asumirlos con conocimiento. ¿Vale? Y llegamos a la tecnología. Os dije que no iba a hablar de tecnología, no voy a hablar. Simplemente lo voy a pasar un poco por encima. Evidentemente hay medidas tecnológicas. Evidentemente tenemos posibilidad de gastarnos dinero y si tenemos mucho dinero y muchas ganas de gastárnoslo, hay lo que queramos. Lo que queramos. Servidores mejores, redundancia, firewalls, antivirus, sistemas de copias de seguridad con robots, lo que se nos ocurra. No digo que no haya que poner medidas tecnológicas. Hay que poner medidas tecnológicas en base a ese análisis de riesgos,
en base a nuestras capacidades, en base a nuestros recursos, no se trata de poner por poner, y sobre todo medidas tecnológicas inteligentes que nos permitan seguir trabajando, insisto, con la disponibilidad. No se trata de que todo esto sea súper seguro, pero no podamos trabajar en la empresa. Eso no funciona, no sirve para nada. Cerramos la empresa y nos ahorramos el dinero. Insisto, planes de contingencia. ¿Tenemos que tenerlo todo planificado? Mucho mejor que las medidas tecnológicas es la planificación. Si sabemos lo que queremos hacer, como decía Aníbal, para los que tenéis mi edad, me encanta que los planes salgan bien, ¿verdad? Bueno, pues los planes nunca pueden salir bien si no los tenemos. Esa es la garantía de que cuando tengamos un problema, el problema va a ser grave. Tenemos que tener lo mejor planificado posible. Y no solo tener todo lo mejor planificado posible. Cuando tenemos un plan de evacuación antiincendios, de vez en cuando hacemos simulacros. De vez en cuando comprobamos que nuestro plan en la práctica funciona. Y si esos simulacros son lo más cercanos a la realidad posible, mejor. El típico simulacro antiincendios en el que por la mañana avisamos en la empresa de que por la tarde a las 5 va a haber un simulacro y que todos salgan ordenadamente, no sirve para casi nada. No digo para nada, pero para casi nada. Si no avisamos y encima cuando los empleados empiecen a salir, ven salir humo por algún sitio, va a ser mucho más efectivo. Va a ser mucho más realista lo que vemos en la reacción de los empleados si salen ordenadamente o empiezan a darse empujones y vamos a poder mejorar nuestro plan mucho mejor. Bueno, pues en seguridad de la información lo mismo. Si yo voy a hacer, a mí, por ejemplo, un pentesting, un test de intrusión, si yo voy a hacer un ataque a una empresa con las herramientas que tiene un hacker, con la manera de actuar que tiene un hacker, pero la empresa me dice, sí, pero házmelo tal día a tal hora y desde esta IP. Eso no es realista. El administrador de sistemas estará avisado, no va a reaccionar como reaccionaría normalmente. Probablemente me va a detectar mejor porque ese día a esa hora va a estar vigilando esa IP. No me vale. Me vale si no quieren hacerlo de otra manera, como una primera instancia. Pero luego hay que mejorarlo. Y por último, un poco de tecnología, bien. Muchos planes, mejor. Y las personas. Al final, cuando hablamos de seguridad de la información, hablamos siempre de personas. Siempre se dice que el eslabón más débil en una cadena de seguridad es la persona. En mi mundo se dice que la mayor vulnerabilidad de un sistema está entre la pantalla y la silla. Al final es lo mismo. Las personas son las que cometen errores. Las personas son los sistemas más fáciles de vulnerar. No hay forma más fácil de conseguir la contraseña de una empresa que llamar y preguntarla. O mandar un mail y pedirla. Y te la dan. Si eres suficientemente hábil, te la dan. O sea, eso que se ha hecho desde los inicios del hacking sigue funcionando a día de hoy. Y os lo digo, porque yo doy cursos, lo probamos y funciona. Sigue funcionando. Entonces, tenemos un arma muy fuerte en las personas. Las personas tienen muchas capacidades, pero también tienen muchas debilidades, con lo cual nos tenemos que centrar ahí. Ese es el principal objetivo de un plan de seguridad. No sé si algunos tenéis restaurantes, no sé si alguno cocináis, no sé si alguno le da miedo esta foto. Bueno, pues cuando tenemos un restaurante y tenemos a alguien cocinando en la cocina y vemos que corta la cebolla así, podemos hacer muchas cosas. Podemos implantar medidas técnicas, medidas pasivas, como pues poner al lado un botiquín con muchas tiritas porque sabemos que se va a cortar mucho. Con lo cual, bueno, pues tengo un botiquín, tengo un antivirus, tengo un firewall, bien, tengo medidas, tengo una copia de seguridad. No está de más tener un botiquín. No está de más. Pero podemos poner medidas preventivas, podemos poner medidas activas, no solo el botiquín. Ahora bien, no se ve muy bien. En la de la izquierda lleva unos guantes metálicos. El de la derecha es un sistema un poco diferente. Esos son sistemas para poder cortar verduras o lo que sea sin riesgo a cortarnos los dedos. Y a lo mejor para casa, si cocinamos nuestra comida del día, puede estar bien. Pero en un restaurante, ¿creéis que se utilizan este tipo de medidas? ¿Creéis que es práctico que la gente ande quitándose, poniéndose guantes cada vez que hace una cosa así? No, no es práctico. Este tipo de medidas, que las podemos poner en nuestra empresa, medidas informáticas técnicas para prevenir incidentes de seguridad, no están mal, pero no son las mejores medidas posibles. ¿Cuál es la mejor medida posible? No sé si alguien me lo puede decir. La formación. Enseñémosle a quien corta verduras a cortarlas de forma segura, a cortarlas con una técnica que le permita no cortarse los dedos. Irá mucho más rápido, sin riesgos, y no nos habremos gastado tanto dinero. Y será mucho más eficaz. Bueno, pues la formación, y no solo la formación, la concienciación en una empresa son los puntos más importantes que podemos utilizar para mejorar la seguridad de la información de esa empresa. Formación y concienciación. No sirve solo con formación. La formación nos explica qué es lo que tenemos que hacer mejor o cómo tenemos que hacer las cosas. La concienciación nos explica el porqué. Nos explica los riesgos que estamos corriendo si lo hacemos mal. Y todos, incluso el empleado más pasota, somos más capaces de cumplir las normas si las entendemos que si nos obligan. Si es una cuestión únicamente por miedo a las sanciones, vuelvo a la ley de protección de datos, no funciona. Vamos a hacer las cosas para que parezca que cumplimos, pero no funciona. Las cosas funcionan cuando realmente entendemos el porqué, entendemos por qué nos piden que hagamos las cosas de esa manera. Con lo cual, no os olvidéis, casi más importante, o sin casi, más importante que la formación es la concienciación. Si van juntas, mejor todavía, ¿vale? Y a veces tenemos que cambiar los procedimientos de trabajo. Acordaros del que cortaba la cebolla. Una vez formados los empleados, cada uno de ellos tendrá mejores conocimientos, mejores aptitudes, mejores habilidades, pero es el momento perfecto para poner en conjunto lo que han mejorado todos los empleados y hacer que mejore también la empresa. Cambiar nuestros procedimientos de trabajo suele ser la garantía de mejorar no solo la calidad, sino la seguridad. Y por último, y me despido, y me preguntáis, por supuesto, me dedico a eso, no quiero quedarme sin trabajo. Evidentemente, para eso están también los profesionales, no para hacer vuestro trabajo, pero sí para guiaros en que lo hagáis vosotros mismos. Y si tenéis alguna pregunta, a vuestra disposición. No, los dejé mudos.
Quería preguntarte con tu experiencia, has contado, bueno, pues varias cosas que hay que tener en cuenta en la seguridad, que tiene que ver sobre todo con las personas y después también pues con la aplicación de medidas técnicas. ¿Hay algo que podríamos llamar, entre comillas, trending topic que ves que pasa siempre en las empresas y que, o en general, es un problema más global donde se considera como un tema menor y siempre es tarde y te llaman cuando ya?
Bueno, sí, se me oye. Bien. Sí que es un problema global. Sí que hay un problema global y sí que es verdad que en general, bueno, a mí en particular me llaman cuando ya ha pasado algo, por desgracia, quiero decir, me gustaría que no fuera así,
pero sí que hay una serie de puntos comunes en casi todas las empresas. Y los que sois de empresas aquí, me corregiréis si vosotros lo hacéis perfecto. Uno, copias de seguridad. ¿Todos hacéis copias de seguridad? ¿Todos hacéis copias de seguridad con cierta frecuencia? ¿Sí? ¿Sí? Levantad la mano los que las hacéis. Bien. Perfecto. No me lo creo del todo, pero perfecto. Pero ahora va la siguiente pregunta, y esta está en el reglamento del 2007 de la LOPD, pero vamos, que debería ser de sentido común, insisto, no porque no os lo diga la ley. ¿Todos comprobáis vuestras copias de seguridad cada cierto tiempo? Es decir, ¿todos cogéis una copia de seguridad y la recuperáis para ver si se puede recuperar y poner el sistema a funcionar desde ella? ¿Quién lo hace? Bien, bien, os creo. Vale, pues nos obliga la ley, pero la mayoría de la gente no lo hace. Y es que me da igual que nos obligue la ley. Una de las cosas típicas que pasa cuando tenemos un ataque, por ejemplo, tipo ransomware, que es el típico ataque que depende de que hayamos tenido una buena copia de seguridad, una de las cosas típicas que pasa es que nos vamos a poner a recuperar la copia de seguridad y faltan carpetas, o no se hizo bien, o falta la aplicación. Estamos haciendo copia de seguridad de los datos, pero si tenemos que reinstalar nuestros servidores o lo que sea, necesitamos la aplicación, y a veces no la tenemos, o sí la tenemos, pero la tenemos en el CD original, tenemos que instalarla, volver a configurarla, pasa un día, pasa dos, luego recuperamos los datos. No es práctico. Una copia de seguridad debería servir para, si tenemos un incidente, recuperarnos en minutos. No tiene sentido tardar días. Yo el año pasado tuve, voy a decir el sector, no voy a decir la empresa, tuve un despacho de abogados que me llamó porque era la cuarta vez en el año que le entraba un ransomware y seguía sin copias de seguridad funcionales que les sirvieran. Usted no ha venido aquí a cazar. O sea, está claro. Algo falla, ¿vale? Esa es una. Sobre la siguiente no voy a hacer preguntas, porque no quiero poner en compromisos a nadie. Pero sistema operativo y antivirus legal y actualizado en todos los equipos, digo sistema operativo y antivirus, ya no digo el resto del software, porque en España yo creo que nadie tiene todo el software legal. Yo no conozco a nadie. Pero por lo menos sistema operativo y antivirus en todos nuestros equipos, legal y actualizado. Ese es otro de los problemas típicos. Contraseñas. Vale, yo ahí entiendo siempre los problemas. Las contraseñas son... ¿Se está grabando? Un coñazo. Tenemos que poner contraseñas largas, complejas, cambiarlas cada 5 días y al final, ¿qué pasa? Que las tenemos que apuntar en algún lado porque es imposible acordarnos. Hay gestores de contraseñas, hay gente que los usa, está muy bien, pero por Dios... En las empresas, facilitemos la labor de nuestros empleados. Lector de huellas dactilares. Pero si no, si ya es baratísimo y no tenemos que, salvo que le corten el dedo al empleado, no tenemos que andar cambiando de contraseñas ni haciendo cosas raras. Si la tecnología está para ayudarnos, lo que tenemos es que utilizarla adecuadamente. Y utilizarla, como decía al principio, con cabeza, pensando en que de lo que se trata es de que la empresa pueda seguir trabajando. No se trata de poner medidas de seguridad, de ponerle vallas a la gente para que vaya saltando todos los días. Se trata de ayudarles a trabajar y ayudarles a trabajar de forma segura. No sé si te... ¿Alguna pregunta más? No sé si soy muy bueno explicando y ya lo sabéis todo o es que os he dormido. Bueno.
Les has convencido, Modesto. Muchísimas gracias. Bueno, pues hasta aquí este primer evento, este primer Cyberworking. Un aplauso para Modesto, que se lo merece. Deseamos que la jornada de hoy haya sido de su agrado, que hayan disfrutado, que hayan aprendido y, bueno, que a partir de ahora, pues que lo apliquen, que lo pongan en práctica. Les esperamos mañana a partir de las 9:30 de la mañana con diferentes temas, a cada cual más interesantes. Y por mi parte nada más. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por su presencia y muy buenas tardes.